estar informado.
Señoras, señores, me alegro. Buenos días. 8 de la mañana de un día clarísimo. Bueno, clarísimo. Todo lo claro que pueden estar los días ahora mismo. Y le digo clarísimo porque aquí delante de Cope Sanlúcar se ve un panorama despejado, con temperatura agradable a esta hora de la mañana. Lo que pasa es que las temperaturas hoy van a tomar rumbo caluroso en los clásicos de siempre. Orense, Zaragoza, Toledo, Córdoba, Sevilla. El 4 asoma en algunas partes, por ejemplo en Orense, 40 grados. Y así, y el tiempo va pasando y va pasando. Tanto va pasando el tiempo que a lo mejor usted no recuerda que hace un año hoy era jornada de reflexión. Hoy era jornada de reflexión de las elecciones del 23J, que mañana cumplirán un año, en el que se daba por descontado que Pedro Sánchez iba a ser eliminado de la presidencia del gobierno. De hecho, ganó el Partido Popular, mañana lo recordaremos. Pero, como bien dijo José María Fidalgo, Sánchez es un anfibio, aguanta fuera y dentro del agua. Y efectivamente urdió todas las combinaciones posibles, entregando lo que fuera necesario para conseguir una ley de amnistía, inconstitucional a todas luces, que la hará constitucional seguramente la banda de Pumpido en el tribunal. Pero bueno, le estoy contando historias que usted ya conoce y que hemos venido narrando a lo largo de este año. No está de más luego echar un recuerdo en tertulia, pero no adelantemos acontecimientos. La noticia se producía ayer por la tarde-noche, después de que durante el día de ayer la reunión de Joe Biden, presidente norteamericano, con sus colaboradores más directos, fructificara en una renuncia del actual presidente de los Estados Unidos a la reelección. ¿Por qué? Pues porque sus colaboradores le dijeron, primero, las encuestas son las que son, con usted vamos al descalabro. Pero es que las donaciones para las campañas son las que son, y con usted están descendiendo mucho, señor presidente. Y el señor presidente, que supongo que tendrá alrededor gente que le diga la verdad, reconoció lo inevitable, que es un hombre enormemente frágil y que nunca debió aspirar a la reelección. El hecho de haber retrasado esta decisión hasta este punto, en el que después del atentado de Donald Trump las posibilidades de los demócratas son muy exiguas, ha hecho que ahora mismo estén aturdidos en ese partido viendo qué pasa, qué ocurre. Al final era tirado la toalla, presionado y apuntillado además por las dos dinastías que manejan el Partido Demócrata desde hace décadas, que son los Obama y los Clinton, singularmente los Obama en este caso. Desde el punto de vista estrictamente humano, le daba un poco de lástima, era un señor mayor, con claro deterioro cognitivo y físico, intentando disimular a duras penas que estaba en forma para dirigir la primera potencia mundial. Y ahora lo que... Miren, cuando el dinero se asusta, el final está siempre escrito. Pero han tenido que pasar cosas, ¿eh? Un atentado contra Trump que hundió más las opciones electorales de Biden. 3 o 4 lapsus que, bueno, en fin... ¿Para qué hablar? Ya lo han conocido ustedes. Y la evidencia de que la paliza electoral podía ser histórica. Según una máquina tan poderosa como el Partido Demócrata, ¿cómo ha permitido que las cosas lleguen hasta aquí? Y ahora tenga prácticamente imposible la remontada, porque vamos a ver qué candidato es el elegido. Se ha hablado de varios nombres, varios gobernadores, alguno incluso como el de Pensilvania, que parece que los demócratas prefieren guardar y no quemar en este momento, pero el que vaya ahora a las elecciones lo tiene muy difícil. Seguramente no imposible. Hombre, Kamala Harris es la vicepresidenta de Estados Unidos, no goza de una gran popularidad en el país, pero va a ser muy difícil, porque el reloj juega a su favor que no sea la candidata. Y Harris lo tiene difícil, pero no imposible. siendo ella mujer, y además de una doble minoría, negra e india. Eso hace pues que se bloquee el paso a lo mejor a Michelle Obama, que no se sabe bien si quería ser candidata o no, o dejar que se quemara otro en este intento y esperar a tiempos mejores. El que haya renunciado tan tarde, Biden, ha complicado que sea ningún otro candidato. Eso lo ha complicado muy mucho. Pero es que a Kamala Harris no la quieren ni sus colaboradores. Es una persona insegura, bastante faltona, hablan los que le rodean y no le quieren bien, y que ha sido pillada en dos o tres cuestiones mal gestionadas, digamos que mal gestionadas. Pero ahora ponte tú a buscar aquí a un mirlo blanco que pudiera ser efectivo cara a las elecciones de noviembre. Bueno, ya lo veremos, porque quedan todavía 106 dudas. 106 días. La pregunta que se hacen algunos en Estados Unidos es: si no sirve para candidato, ¿vale para presidente durante este tiempo? Es una pregunta que se hacen y, en fin. El bando demócrata empieza a revolverse, empiezan los juegos del hambre dentro del partido. Y vamos a ver, porque miren, Barack Obama ha filtrado a la prensa que hay que dejar de confiar en Biden, porque el castillo de naipes se venía definitivamente abajo. ¿Qué va a pasar? Bueno, no adelantemos situaciones, que hay otras cosas en el mundo que nos interesan mucho. Por ejemplo, la ley de extranjería. Hoy hablan de inmigración, gobierno y comunidades autónomas. Saben que esa ley fue el argumento, la excusa que llevó a Vox a romper los gobiernos autonómicos con el PP. Eso, bueno, en realidad esa ruptura, más que la ley en sí, lo que provocó la voladura de los ejecutivos fue el reparto de 347 menores, que se había comprometido con antelación. Pero bueno, el caso es que este gobierno tiene socios. Socios que le dan esa mayoría, lo que les decía antes. El anfibio buscó, pagando lo impagable, apoyos para continuar en la Moncloa. ¿Y por qué no se apoya en ellos para sacar la ley de extranjería? Y en ese momento sí que mira al Partido Popular. Pues porque hay alguno de esos socios, Junts, por ejemplo, que dicen todo el reparto que tú quieras, pero a Cataluña no llega ni uno. Porque tenemos muchos, porque no queremos, en fin, por lo que sea. O desde luego, si llega, ya veremos qué precio ponemos. Mañana hay un pleno que va cargado de temas, que se va a votar la toma de consideración de la nueva ley de extranjería. Es decir, es una votación para admitir su tramitación, y estamos ante una cuestión previa, pero para la que el gobierno no ha conseguido reunir todos los apoyos necesarios. Mirar hacia el PP cuando te fallan tus socios es una solución fácil. El PP ha dicho: oiga, usted sabrá los socios que tiene y usted sabrá en quién apoyarse. Desde luego a mí no me busque. Ahora está el gobierno abordando con dos de sus socios la ley de acción democrática, esa cosa de regeneración que este se había inventado para ver si así hablamos menos de Begoña. ¿Y con quién está empezando a negociar la ley de acción democrática? Con el PNV y Bildu. No hay ninguna medida concretada, pero que la supuesta regeneración democrática en España dependa del partido heredero del brazo político de ETA es una broma macarra y macabra. Ahí estará Bolaños dando lecciones, Gracita Bolaños, por donde va, y el reuniéndose con el representante de Bildu, un ministro de Justicia que sigue acosando al juez que mantiene imputada a la mujer de su jefe porque no le gusta que la investigue. Esas situaciones que pasan en España, de las que ahora vamos a hablar con tranquilidad, porque antes Ángela Sánchez nos trae más cosas del día de hoy. ¿Qué tal, Ángela?
Herrera en COPE.
El PSOE quiere aceptar el plazo que le dio Esquerra para cerrar un acuerdo que permita investir a Salvador Illa antes de que termine este mes, aunque no se conocen grandes avances en la negociación. La clave está en la financiación y la exigencia de un concierto económico por parte de los independentistas. A todo esto, el precio de la luz se ha disparado, lo ha hecho al mismo tiempo que han aumentado las temperaturas. Hoy roza los 80 euros en el mercado mayorista. Y tenemos además una última hora en Gaza. El ejército israelí ha ordenado este lunes la evacuación de una parte de la zona humanitaria de Mawasi, en el sur de la franja, ante una inminente ofensiva contra supuestos milicianos en ese área, reduciendo aún más el espacio donde pueden refugiarse los desplazados por la guerra.
Partidazo de COPE, camino de los Juegos, Luis Munilla, buenos días.
¿Qué tal? Buenos días. Comienza la semana en la que arrancan los Juegos Olímpicos y ya está el equipo COPE en París para el mayor espectáculo del deporte y, por supuesto, también de la radio deportiva. Los grandes protagonistas ya empiezan a llegar a la capital francesa. Hoy está previsto que aterrice Carlos Alcaraz y en breve lo va a hacer Rafa Nadal, que no pudo, desgraciadamente, rubricar ayer su gran semana con el triunfo final en el torneo de Bastad. Como pareja de dobles, Alcaraz y Nadal van a buscar un oro histórico, pero es que además van a protagonizar una de las grandes imágenes de los Juegos, el relevo generacional del tenis español y mundial, y quién sabe si el último torneo de Rafa. Se nos pone la carne de gallina solamente de pensarlo, pero contamos los días para verles pelear juntos en la pista.
Con Repsol, la previsión del tiempo.
Un pequeño respiro antes de volver al calor. En cualquier caso, hoy 6 comunidades autónomas siguen en alerta por altas temperaturas, con Extremadura en aviso naranja. Se esperan allí hasta 40 grados. En todo el país hoy predominio de sol, salvo alguna lluvia matinal en el Cantábrico y una ligera bajada de las temperaturas en el Mediterráneo.
Oye, ¿qué tal tu cumple?
Bien, fuimos a Ibiza en el velero, fiesta con DJ en la piscina. Nada, éramos 200, algo tranquilito.
Con un kilito, un verano tranquilito. Ahora puedes ganar 1 millón de euros solo por venir a Repsol y pagar un repostaje de 30 euros o más con Wilet. Infórmate en Repsol.es.
Buenas, soy el tipo directo de Línea Directa y quería aprovechar este espacio.
Dale gas, que solo tenemos 20 segundos.
Quería contaros que con el seguro de moto de Línea Directa
podrás... Gas a fondo, que no llegas.
Podrás tener cobertura de equipación técnica para tu casco, guantes y cazadora.
Frena, que me toca.
Cámbiate y te bajamos el precio, sí o sí. Uf. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com.
¿Nunca has pensado que viviendo solo un día te pase algo?
Jamás.
Pero, ¿y si te dejas el balcón abierto?
Jamás.
La superseguridad que le da a tu casa Movistar ProSegur Alarmas con videocámara inteligente 360 también te la da a ti. Ahora instalación gratis. Llama al 900-351-351. Tecnología para proteger mejor.
Carla, ¿cuál es tu secreto?
De frío Don Simón, sabor limón, sin azúcar, sin burbujas, Don Simón. De frío Don Simón.
Frío Don Simón, ahora también en lata.
Hola, Paco Rosell, director de Voz Populi, buenos días.
Buenos días, don Carlos.
¿Qué tal estamos, hombre?
Pues muy bien, o también como tú ahí en Radio Sanlúcar, pero bueno.
Entonces, bueno, sí. Aquí echando la mañana con nuestro querido Ignacio Camacho y López Sagredo, buenos días.
Hola, muy buenos días.
¿Qué tal? ¿Y cómo está Antonio San José? Bueno, pues, la tripleta de oro.
Estamos muy bien, Carlos, y tú ahí dando ejemplo.
Pues sí. Aquí en Comercial Lugar, la ventaja de esta emisora es que está al fondo de la calzada y si sacas un poquito la cabeza por la ventana, pues ves el mar. Bueno, ves el río Guadalquivir.
Y además mirando al Atlántico, que es donde se están produciendo hoy las grandes noticias.
Bueno, pues lo dabais por descontado, claro. Esto del señor Biden, ¿no?
Sí, esto es un poco la anécdota aquella que se contaba de Lenin, ¿no? De Stalin, cuando lo encontraron, dice, a ver quién le comunica que ha fallecido, ¿no? Pues aquí era que, a ver quién le comunica que no puede ser el candidato a la reelección. Era algo absolutamente previsible. Era un run-run que se iba a hacer efectivo este fin de semana en una situación muy delicada porque Biden está recuperándose del COVID, pero era después del último debate con Trump, era insostenible la situación. Y la carta, el artículo este que escribió George Clooney, era muy representativo de la sensibilidad de los recaudadores de las campañas demócratas, que decían que no podían ir a esas elecciones con Biden. No podía ser como el CID ganando la última batalla después de esa situación tan lamentable, ¿no?
¿Y por quién apuesta Antonio? Bueno, yo creo que Kamala Harris tiene todas las papeletas. No es la candidata ideal, pero ponerse a buscar ahora un candidato cuando la convención demócrata es el 19 de agosto en Chicago, pues es una carrera contrarreloj, ¿no? Es verdad que hay algunas candidaturas y que hay algunos gobernadores que querrían presentarse, pero yo creo que van a tener que hacer de necesidad virtud y apostar por Kamala Harris, que tiene un grado de contestación interna importante, que no tiene buenas encuestas, no lo ha tenido nunca, que fue la gran esperanza blanca y que ahora es una incógnita.
Bueno, más bien la esperanza negra, ¿no?
Esa india o negra.
Está ahí a media, sí. ¿Y Ignasi?
Bueno, el problema de Biden ya no era que pudiese ser candidato. El problema es que no está en condiciones de ser presidente. Ya. O sea, ahora es un señor que sus propios colaboradores reconocen que a partir de las 4 a 6 de la tarde, pues no se puede hablar con él, vamos, que no está en condiciones de tomar una decisión. Con lo cual, el vicepresidente o la vicepresidenta que eligiera iba a ser claramente la que terminara el mandato. Ahora parece que va a ser Harris. Bueno, yo tengo dudas, creo que Harris es una candidata del Partido Demócrata de minorías, de la coalición de minorías, ¿no? Pero para ganar va a necesitar algo más que eso, va a necesitar el voto fluctuante, y aunque solo depende ahora prácticamente de 3 estados, no sé si Harris es la persona, sobre todo en el estado de gracia en que está Trump después del atentado, claro.
Bueno, es uno de nuestros temas de salida, pero hay más, como le contaba a las 8 de la mañana, la ley de extranjería, la ley de regeneración o acción, que ya no sé lo que es, democrática, que negocia con Bildu. Sí, de primeras, es maravilloso, ¿no? La regeneración democrática en España la escriba Bildu. Bueno, viendo quién ha escrito la ley de amnistía, cualquier cosa es posible.
La de memoria democrática.
La de memoria democrática.
Sí, más lejos.
Bueno, de eso hablamos ahora mismo, pero permítame un momento. Tenemos que hablar de la Mutua.
Hola. ¿Tú sabes que hay gente que tiene que cambiar de compañía cada año para ahorrar? Si es tu caso, di adiós y vete a la Mutua. En la Mutua te bajan el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Llama 91-555-5555 y ahora descubre Mutua Más, su nueva super app. Menos complicaciones y más ahorro. Que lo puedes consultar todo, sí, todo, en Mutua.es.
Herrera Incope.
Estar informado.
Una historia.
Un protagonista.
Sensibilidad.
Y expósito.
¿Alguna vez te has enfrentado a un cambio importante, radical en tu vida? En ocasiones no se tratan de transformaciones sencillas, dan hasta miedo. Tanto es así que nuestra primera respuesta es abandonar, tirar la toalla, rendirnos. Bueno, pues hay quien ante la dificultad se crece. Esta es la historia de un profesor de lengua cuya vida ha inspirado una película.
Escucha a Ángel Expósito en La Linterna de COPE, de lunes a viernes desde las 7 de la tarde.
El programa más escuchado de su franja.
Lidl es el super número uno en precio según la valoración de los consumidores. Será porque tenemos atún claro aceite de girasol pack 3 ahora por 1,59, ahorras un 27%. Y anacardos por 1,69, ahorras un 22%. No aplicable en Canarias. Lidl, marca la diferencia.
El número 5 es maravilloso. 5 es la mejor puntuación en una reseña. Los mejores hoteles son los de 5 estrellas. En Alquiler Seguro nos encanta el 5. Por eso, todos los propietarios cobran el día 5 y ahora pueden adelantar hasta 5 años de renta. Descubre el adelanto de hasta 5 años de renta en alquilerseguro.es. Alquiler Seguro, la revolución del alquiler.
Y llega la salida de emergencia con Iberdrola, por ti, por el planeta. Marc Vidal, buenos días.
Muy buenos días, Carlos, ¿qué tal?
Bueno, Biden bautizó, no recordabas antes, su política económica como Bidenomics.
Exacto.
¿Qué significa que haya abandonado?
Pues está por ver si ese modo de entender la economía, que como bien dices se llama Bidenomics, seguirá en caso de que la futura o incluso futuro candidato demócrata alcance la Casa Blanca en noviembre. Pero lo que sabemos es que la política económica de Biden, que se sustentaba en un gasto público brutal, pues ya veremos si continúa igual, porque gane quien gane, no se podrá mantener por mucho tiempo ese gasto. Tengamos en cuenta que bajo el actual mandato de Biden y de Kamala Harris, la deuda pública norteamericana se ha incrementado en, ojo, 11 billones de los nuestros, que son los trillones suyos, más que toda la deuda acumulada en los últimos 30 años previos, ¿eh?
¿Y en qué se diferenciaban o se diferencian las ideas económicas de Biden de las de Donald Trump?
Pues mira, Joe Biden adoptó un enfoque de intervención estatal con una política fiscal redistributiva, eso era lo que decían. Ha propuesto un incremento significativo de los impuestos siempre, para las corporaciones, para las personas con mayores ingresos, con el objetivo, en principio, de financiar programas sociales expansivos. Su plan era volver a elevar los impuestos a las empresas del 21 al 28% para financiar el denominado American Rescue Plan y el American Jobs Plan, ¿no? Que eran fórmulas para mejorar la educación, expandir la atención médica, fomentar la energía. Por su lado, Donald Trump pues promueve, y así es como lo presenta, una economía orientada al mercado libre, mucho menos regulada, enfocándose sobre todo en la reducción de impuestos. Ya durante su mandato, la otra vez, implementó recortes fiscales significativos que redujeron, por ejemplo, el impuesto a las empresas del 35% al 21%, ese que quiere subir ahora el Partido Demócrata. En el ámbito comercial, por ejemplo, Biden pues ha favorecido un enfoque multilateral que contrasta con lo que plantea Trump, que es unilateral, proteccionista, implementando aranceles, sobre todo a China, y renegociando acuerdos comerciales. Además, en lo laboral, pues Biden subió el salario mínimo a $15 por hora, mientras que Trump habla de mejorar la productividad antes de mejorar ningún salario.
Bueno, vamos, dos maneras diferentes de entender la economía.
Totalmente. Además, mira, hay un tema económico clave, que se habla poco, que se deberá dilucidar en los próximos 4 años y en el que tienen posicionamientos totalmente opuestos, tanto demócratas como republicanos. Se trata del dólar digital emitido directamente por la Reserva Federal, que es el primo lejano de nuestro futuro euro digital, ese que tanto le gusta a doña Úrsula von der Leyen. Pues bien, se supone que cualquiera que sea el sucesor de Biden apoyará la implementación más o menos urgente de esta divisa, algo que Trump ya ha dicho que lo piensa paralizar porque considera que es una agresión a la privacidad de las personas. No sé, yo mira, en todo caso, y tras la renuncia de Biden, lo único que sabemos claro y seguro es que los demócratas andan dando vueltas por todos lados buscando su particular salida de emergencia.
Hasta mañana, Marc.
Hasta mañana, Carlos.
Con vuestra energía y el impulso de Iberdrola, habéis llegado muy lejos. Somos muchas las personas que creímos en vosotras y que hoy seguimos haciéndolo. Pero es ahora cuando a vosotras os toca creer. Vamos, chicas, París es vuestro. Creer, la fuente de energía más poderosa. Nosotros creemos, vosotros creéis, ellas creen. ¡A por París! Iberdrola, empresa colaboradora con el programa Universo Mujer.
Fardar de un auténtico masaje tailandés hecho por Mateo, tu marido, es postureo. Story con filtro Santorini mientras navegas en el barquito que has alquilado en Santorini. Eso no es postureo. Son 15 millones de euros. Ya está a la venta el extra de verano de la 11. No es postureo. Son 15 millones de euros y 10 premios de 1 millón. Extra de verano de la 11. No es postureo. 11. Bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Vayas donde vayas, el partidazo de COPE va contigo.
Buenas noches, Juanma, ¿qué tal?
Muy bien, ¿y tú cómo estás?
Pues muy bien, aquí disfrutando de la fiesta. Gracias. Que soy fiel seguidor vuestro.
Muchas gracias, así me gusta.
Y siempre os escucho a vosotros.
Muy bien, muchas gracias. ¿Cómo fuiste a parar ahí, que hace uno de Puerto Llano en Nápoles?
Tenía la opción de venirme de Erasmus y...
De lunes a viernes, desde las 11:30 de la noche, el partidazo de COPE, con Juanma Castaño.
El número uno del deporte.
Camiseta transpirable, transpirable, transpirable.
¿Quieres sacarte algo de la cabeza? Ven a la semana del deporte del Corte Inglés y mételo en una bolsa. Ahora tienes hasta un 50% de descuento en marcas como Nike, Adidas, Under Armour, Boomerang, Puma, New Balance y muchas más. Hasta el 24 de julio encuentra lo que buscas en la semana del deporte del Corte Inglés. En tienda, web y app.
Ahora, información desde su COPE.
Herrera en COPE.
La mañana.
Madrid.
Estar informado.
Hoy solo queda el olor a humo y los comentarios de lo que pudo ser algo muy grave, pero que se quedó en un susto. Un incendio de un aparato de climatización obligó a desalojar varias plantas del Hospital Fundación Jiménez Díaz. El fuego se desencadenó el domingo por la tarde en la tercera planta que está en obras y, por lo tanto, vacía. Generó muchísimo humo que subía a las plantas superiores. El SAMUR y el SUMA montaron unos hospitales de campaña en el exterior para alojar a los pacientes, pero finalmente no fue necesario utilizarlos porque todos los pacientes se pudieron ubicar dentro del propio hospital, dada la rápida intervención de los bomberos. Solo un neonato fue trasladado al hospital clínico, que se encuentra justamente enfrente, por prevención. No se produjeron heridos graves, tan solo dos pacientes fueron atendidos por inhalación leve de humo. Soy Belén Ibáñez, estás escuchando Herrera en Cope. Lunes 22 de julio, 19 grados marcan los termómetros a estas horas en la Puerta de Alcalá. Enseguida te amplio la previsión del tiempo, pero ahora a las 8 y 24 lo que toca es el tráfico.
Hola Laura, ¿qué tal? ¿Ya has preparado tu Audi para el verano?
Aún no, y se me echa el tiempo encima.
Yo lo llevo al servicio oficial Audi Harmauto en Moncloa, calle Isaac Peral 40. Estás a tiempo, te ofrecen cita inmediata, reparación de carrocería, revisión express y 100 euros de descuento en tu primer mantenimiento.
¿Todos los servicios y en el centro de Madrid? ¡Ahora mismo voy! Yo no me quedo tirada en vacaciones. Gracias, José.
Pide cita en www.harmauto.es.
Harmauto, tu concesionario oficial Audi en Madrid, te ofrece el tráfico.
Bueno, pues vamos a ver cómo se circula por las calles de la capital. Gabinete de Información de Tráfico del Ayuntamiento, Natalia Ruiz, buenos días.
Buenos días de nuevo, Belén. En estos momentos lo peor continúa en la parte este de M30 en dirección norte. Tráfico lento entre el puente de Vallecas y el de Ventas. Las entradas no presentan grandes complicaciones. La que tiene algo más de tráfico en estos momentos sigue siendo la de Extremadura desde la Avenida de los Poblados y de salida también en dirección A2. En el interior van a encontrar retenciones en la Avenida de la Memoria hacia la Plaza del Cristo Rey, que tiene bastante tráfico, y circulación intensa en el Paseo de Santa María de la Cabeza desde el Paseo de la Esperanza y en los Paseos de Delicias y Prado en sentido norte. En el este, bastante tráfico en la calle O'Donnell y en la avenida del Mediterráneo a la altura de Mariano de Cavia, ambas en dirección centro.
¿Y cómo se circula en las carreteras de la región? Enrique Marchán, DGT, buenos días.
Buenos días. En este momento encontrarán complicaciones de entrada a la capital madrileña por todas las arterias principales. Lo más difícil en la 4 en Pinto y A6 a la altura de Las Rozas. Tráfico lento en todas ellas, pero sin grandes retenciones en ninguna. Además, también algunas dificultades de salida por la 3 en el entorno de Rivas. En cuanto a las rondas de circunvalación, también situación por lo general tranquila, con algunas complicaciones en la M40 en Vicálvaro y Coslada en sentido A2. Mucha precaución en todas estas vías.
Son las 8 y 26.
Donde unos oyen viento, tú escuchas música. Donde otros solo recorren kilómetros, tú haces un viaje inolvidable en el nuevo LBX, el subcompacto híbrido de Lexus. LBX, haz tu mundo extraordinario. Lexus, experience amazing. Descúbrelo en Lexus Majadahonda, Polígono Industrial El Carralero, Ciruela 1. Lexus Madrid les ofrece la información del tiempo.
Vuelve el aviso amarillo por calor, con máximas de 36 grados, mínimas que se van a quedar en los 21.
¿Una marca?
Mercedes-Benz.
¿Una pasión?
Conducir.
¿Un concesionario en Madrid?
Star Madrid.
Conduce, experimenta, vive. Desde hace más de 60 años, comprometidos en ofrecer un servicio excelente.
Ven al mundo Mercedes-Benz en nuestros centros de calle Alcalá 728 y Don Ramón de la Cruz 105 y vive la marca. Star Madrid, 914-2004.
Star Madrid, tu concesionario Mercedes-Benz, te ofrece las noticias de Madrid.
Ha resultado herido grave tras sufrir una caída cuando circulaba por la M966 a la altura de Cercedilla. Médicos del SUMA lo atendieron y lo trasladaron en estado grave en helicóptero hasta el hospital.
Herrera en COPE.
Madrid.
Estar informado.
Llega tu gran oportunidad. Solo este mes, en F Tome Ocasión, puedes conseguir tu coche con descuento extra y ventajas extraordinarias al financiar. Tenemos más de 30 Audi, Volkswagen y Skoda recién matriculados para ti. Ven a nuestros concesionarios F Tome o entra ya en ftomeocasion.com.
Escuchas Herrera en COPE, seguimos contándote todo lo que te interesa con Carlos Herrera.
Estás escuchando Herrera en COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil los mejores contenidos con Carlos Herrera.
Estás escuchando el único anuncio que viene con frescor incorporado. Si este verano la luna de tu coche hace crack, ven a Crystal Box para repararla o sustituirla. Además de solucionarlo en un pim pam, te regalaremos una mochila nevera de playa. Eso sí, ven a partir del 8 de julio. Pide cita en un plis en crystalbox.es. ¿Crystal crack?
¡Crystal Box!
Arreglamos las unas de tu coche en un plis.
Tendría que haber comprado las palomitas grandes. No ha empezado la peli y ya me he comido la mitad. Venga, voy a por más. Pero no comas hasta que empiece, ¿eh?
Las cosas van sobre ruedas cuando los que te rodean saben cuidarte. Realiza el mantenimiento anual de tu coche en Peugeot Service con lubricantes Total Energies y entra en el sorteo de uno de nuestros premios. Pide tu cita online.
Peugeot.
Condiciones en Peugeot.es.
Con Herrera en COPE, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Bueno, la clave de Ángel Espósito son las elecciones en Venezuela. Es que el domingo, Venezuela y el mundo libre, en alguna medida se la juega en unas elecciones de las que hablaremos a partir de las 9 de la mañana con Leopoldo López. Trump, viva Venezuela libre.
Hola, Trump, buenos días. Esta semana y los próximos meses vamos a hablar mucho de Estados Unidos y no deberíamos olvidar a Venezuela. Con espanto, con pena y horror y ojalá con un puntito de esperanza, el próximo domingo elecciones en la Venezuela de Chávez, Maduro, de Diosdado Cabello, en un narcoestado, en un estado fallido y corrupto hasta la náusea. Uno, el domingo próximo puede empezar el cambio, o no, porque sea cual fuere el resultado, hasta el mes de enero no se producirá el relevo. ¿Te imaginas estos 6 meses machacando al vencedor y destrozando cualquier ilusión? Dos, las encuestas apuntan al triunfo de la oposición. El vencedor, Edmundo González, que es María Corina Machado, con un 60% de votos frente al 30 y tantos de Maduro. Imaginemos la reacción de la bestia. Tres, durante estos años de mi vida en COPE me he recorrido el mundo varias veces, Tron, y jamás vi algo tan atroz, tan doloroso y a la vez tan español como aquel puente Simón Bolívar entre San Antonio, en Venezuela, y Cúcuta, en Colombia, sobre el río Táchira. Cuatro, ojo, que hemos tenido o tenemos al chavismo y a sus alumnos en nuestro Consejo de Ministros. No lo olvidemos, Carlos. La tibieza y los complejos cobardes de España frente a la dictadura chavista del botarate Maduro es para no molestar a los socios de Pedro Sánchez, ni más ni menos. Y cinco, a modo de postdata. Jamás en mi vida olvidaré aquel éxodo que viví en directo. 7 millones de venezolanos huyendo con lo puesto, muertos de hambre, sin dignidad, comiendo basura y hasta vendiendo el pelo. Y recuerdo aquella chica que me dijo con el mejor castellano del mundo: usted es español, por $2 yo le correspondo. Por 2 euros, Carlos, me hizo un gesto de sexo oral. 2 euros costaba el honor de aquella chica venezolana. $2 por unos pañales para su hijo. En fin, el próximo domingo elecciones en Venezuela, sí, y en noviembre, sin Joe Biden ni con Donald Trump, elecciones en Estados Unidos. Por tantos canarios, vascos, tantos españoles emigrantes, por tantos venezolanos en España, y porque somos idénticos, no nos olvidemos de Venezuela. ¡Viva Venezuela libre! Nos escuchamos, Tron.
Gracias, Tron. Hasta esta noche. Ahora con Paco Rosell, con Ignacio Camacho, con Antonio San José. Hablamos de estas y otras cosas. Bueno, yo os propongo dedicarle 5 minutos a... Le solucionamos la papeleta a los americanos y pasamos a otra cosa. Y aquí también cunden algunas muy interesantes. Lo que tengáis que decir de las elecciones USA del próximo noviembre, candidatos, no candidatos, renuncia, no renuncia de este hombre, los juegos de presión que habrá tenido que soportar también Biden, habrán sido importantes. Decidlo ahora, callad para siempre. Paco.
Sí. Bueno, primero una reflexión. Es decir, tarde, pero afortunadamente el Partido Demócrata ha reaccionado, porque normalmente los partidos son feudos muy cerrados en que las decisiones no son otras decisiones complicadas, y esta era una decisión necesaria que se tenía que haber adoptado ya hace algún tiempo, ¿no? Y bueno, pues como consecuencia de ese cerramiento de los, de desaparición de los de las organizaciones, la democratización de los partidos llevan a hechos que pues tengamos a Trump que sea candidato y Biden pudiera ser candidato en la otra, en la opción demócrata, ¿no? Por tanto, que se repare eso está bien, porque evidentemente Biden no estaba en condiciones de poder, malamente va a poder culminar su mandato y desde luego no podía ser candidato, con lo cual se produce una política de hechos consumados, que al final tienen que aceptar a la vicepresidenta, salvo solución de última hora, que no la veo sinceramente, como una casi candidata casi impuesta, y la señora Harris no precisamente goza de gran predicamento ni es una buena candidata por cómo ha sido su trayectoria como vicepresidenta del propio Biden, con lo cual está en una situación bastante forzada, en una situación muy muy crítica, no solamente para Estados Unidos, donde hay una gran polarización y una gran segmentación de la opinión pública, sino cómo está el mapa internacional y las grandes decisiones que hay que tomar, y evidentemente que Estados Unidos, que es la gran potencia, que es el gran paraguas de las democracias, pues viva esta situación crítica que recuerda un poco la situación terminal del Imperio Romano, pues no es bueno para los demócratas y pues sobre todo para los que defendemos regímenes liberales en todo el mundo, frente a la potencia de China o la potencia de, digamos, y todo ese mundo que va emergiendo ahí y que lo estamos viendo cómo está zamarreando todo el mapa geopolítico internacional, ¿no?
Uh-huh. Antonio.
Bueno, pues yo creo que era, como he dicho antes, una decisión esperada, razonable y como hemos señalado también, Carlos, tardía, ¿no? Yo creo que su estado de salud era evidente que se encontraba años luz de lo que se espera del presidente de la primera potencia del mundo, las encuestas lo señalaban, los donantes ya se estaban retirando en muchos casos o amenazando con retirarse, y al final ¿quién ha decidido esta defección de Joe Biden? Pues yo creo que hay que señalar a Barack Obama, ¿no? Que ha sido definitivamente la persona que al retirar su apoyo ha hecho que Biden recapacite y diga que no es ya la mejor opción y es lo mejor que él continúe en la carrera para el pueblo norteamericano, ¿no? Es verdad la carta que señalaba antes Paco, de George Clooney, pero ha sido Obama, que tiene una influencia absoluta en este momento en el Partido Demócrata, ¿no? ¿Encontrar otro candidato? Pues sí, Gretchen Whitmer, el gobernador de Michigan, quiere intentarlo. Gavin Newsom, el gobernador de California, también son nombres. Michelle Obama es la eterna tapada, está ahí, es posible que en un momento determinado se pudiera plantear su nombre, pero es difícil ya encontrar una candidata como Kamala Harris, que a pesar de todas las dificultades que antes señalaba Paco, pues sí tiene un cierto grado de conocimiento, aunque no de aceptación. Fue, desde luego, una esperanza frustrada, ¿no? Todos pensamos que Kamala Harris iba a ser el punto vivificador del Partido Demócrata, que si en esta primera legislatura Joe Biden hubiera tenido un problema de salud, ella podía haber encarnado el papel de presidenta, y luego no fue así. Tú señalabas antes también cómo los equipos discutían con ella, dice que es bastante tiránica, que no sabe trabajar en conjunto, en grupo, en fin, tiene bastantes problemas, pero en este momento, con la convención, como decíamos antes, el 19 de agosto, es complicado buscar otro candidato. Y termino apuntando una posibilidad, ¿no? Tú decías, hay voces en Estados Unidos que se preguntan si Joe Biden tiene capacidad para continuar hasta el próximo 20 de enero de 2025, que es cuando se produce el relevo presidencial después de las elecciones de noviembre. Bueno, podría haber una maniobra del Partido Demócrata y es forzar el relevo de Biden en la presidencia, dejar a Kamala Harris y que Kamala Harris fuera a las elecciones siendo ya presidenta de los Estados Unidos. Y eso le otorgaría un plus de notoriedad que sería, desde luego, muy interesante para el resultado final. Claramente, su contrincante republicano está muy fuerte y hay que ver qué es lo que va a ocurrir. Pero vamos, yo creo que ahora mismo no nos gustaría estar en la dirección en ninguno de nosotros, el Partido Demócrata, porque debe ser una jaula de grillos absoluta.
Ignacio.
Curiosamente, esto que dice Antonio, ahora al final, es lo que ha pedido Trump, que Biden se vaya ya. Bueno, veremos. Primero, ¿cómo nos gustan las elecciones americanas? Nos gustan casi más que las nuestras, y así nos va. Esto es una demostración de hegemonía cultural aplastante, ¿eh? Porque todavía Estados Unidos sigue ejerciendo sobre el occidente liberal. Bueno, las elecciones americanas lo contaba hace a las 7 nuestro Juan Fierro, nuestro legendario corresponsal cesante, no son nacionales, son por estados y a través de delegados. Entonces, el voto está prácticamente decidido en casi todos los estados menos tres: Wisconsin, Michigan y Pensilvania, los Grandes Lagos y Pensilvania. El resto tiene un voto sólido, es decir, los que van a votar a Trump, pase lo que pase, y los que van a votar contra Trump, pase lo que pase. Entonces las elecciones de esos tres estados se van a decidir pues en ese voto fluctuante de gente que a lo mejor puede no votar a Trump siendo más o menos conservadores, y etcétera. Y yo no sé si Kamala Harris es la candidata para captar ese voto, porque es una candidata claramente de la izquierda, de la coalición de minorías identitarias, raciales, de sexo, de género, que últimamente caracteriza al Partido Demócrata. En principio no parece una rival potente para Trump, pero tampoco sería la primera vez que gana un candidato outsider, ¿verdad? Lo que pasa es que tiene un elemento a su favor muy importante, y es que la ley de financiación electoral americana establece que si los dos candidatos que han recaudado se retiran, hay que devolver el dinero y volverlo a recaudar a los donantes. Hay que devolverle el dinero a los donantes.
Qué país más raro, ¿verdad? Ignacio, qué país más raro.
Efectivamente, pues claro, el dinero es nominal, se le da a una candidatura. Si no hay candidatura, hay que devolverlo y volverlo a recaudar. Falta muy poco tiempo. Yo creo que esta es la baza principal que tiene Kamala Harris. Bueno, ahí está, efectivamente. Yo creo que el palo de Obama al silenciar por completo a Harris en su apoyo, está postulando a Michelle, pero no parece muy probable, ¿no? En fin, yo creo que por el tiempo que queda, la opción natural es Kamala,
no.
y probablemente sea una opción perdedora. Es que Trump está muy fuerte, lo estaba ya, pero después del tiro
mucho más.
Claro, está en estado épico de orlado por una aureola de invulnerabilidad y tal. Es un héroe, claro.
No, yo creo que queda poco tiempo, efectivamente, para buscar otro candidato, y sobre todo también hay una circunstancia que hay que subrayar, la apuntó Ignacio, ¿no? Es decir, que la señora Harris abunda un poco en lo que fue la razón del fracaso de Hillary Clinton, es decir, esta suma de minorías, etcétera, etcétera, no haber un proyecto nacional en Estados Unidos, que es lo que se echa en falta tanto por el propio Partido Demócrata como por el propio Partido Republicano. Yo creo que no facilita esa posibilidad de derrotar a Trump, que está muy fuerte, y sobre todo después de haber vencido en el debate con Biden y el atentado, la repercusión que puede tener el atentado. Y ojo, el nombramiento que ha hecho de vicepresidente, que me ha parecido una elección tan acertada como impropia del propio Trump, pero bueno, yo creo que eso le va a beneficiar también.
Bueno, en habiéndole solucionado esto a los norteamericanos...
Ahí está, en dos patadas.
No, pues yo espero que además, sí, efectivamente, esto lo hayan escuchado y ya...
Que nos lo agradezcan.
¿No? Nos lo agradezcan, sí, claro. Debidamente. Entonces, yo tengo que preguntar por dos asuntos de la política nacional, que a ver cómo los despejamos en 18 minutos o en menos. Uno es la ley de extranjería. El que el PSOE diga ahora al PP, oiga, es que cómo no saca usted esto para adelante cuando son sus socios los que no se lo quieren sacar. Y la ley de acción o reacción o regeneración o algo así democrática que está negociando Gracita Bolaños con Bildu. A ver, ¿por dónde empezamos, Paco?
Bueno, cualquiera de los dos temas son importantes, ¿no? Yo creo que efectivamente ayer por la tarde le transmitió el ministro de política territorial al Partido Popular que no aceptaban las propuestas que habían hecho y que lo delegaba o lo emplazaba a la fase de enmiendas para que presentara las enmiendas que creyera oportuno, lo cual parece deducir que no va a haber acuerdo, como era fácilmente previsible. Y luego también hay que tener en cuenta que esta negociación hay que estar con el rabillo del ojo mirando lo que está ocurriendo en Cataluña. Es decir, ahora mismo hay dos tableros, uno el político nacional y otra cómo se resuelve la situación en Cataluña y si se conforma ese, lo que parece abrirse paso, ese acuerdo entre Esquerra Republicana de Cataluña e ella, y saber un poco cuál es el papel de Jung, que si todo apunta a que Puigdemont no se va a quedar quieto y quiere reventar eso. En el marco de ese acuerdo, todo indica que si ha rechazado un eventual acuerdo con el Partido Popular, el Partido Socialista, es que Junts parece receptivo a ese acuerdo. Pero no olvidemos una circunstancia. Junts no va a participar del reparto de migrantes irregulares que lleguen a España. Ya lo dijo al principio. Quiere las competencias exclusivas sobre migración y no va a entrar en ese juego, lo cual no sé cuál será el acuerdo al que han podido llegar el Partido Socialista y Junts, que es necesario para, digamos, empezar la tramitación de esa ley, de la reforma de la ley de extranjería.
A ver, Ignasi.
Yo creo que, por un lado, el PP no quiere asentar el discurso de Vox de que lo está pactando todo con Sánchez. Y por otro lado, Sánchez necesita seguir arrinconando al PP en el discurso de la ultraderecha y tal y cual. Que de todas maneras le iba a seguir cayendo al Partido Popular, no nos engañemos. Aunque después de la ruptura de los gobiernos territoriales es difícil de sostener para quienes no estén, en fin, para quienes no sean irredentos, ¿no? Bueno, efectivamente lo que decía Paco, al final depende de si Puigdemont dará el sí o no, porque si lo da, evidentemente el PP no es necesario y a Sánchez le vendría bien para mantener el muro, ¿no? Y si no lo da, es que se queda sin ley de extranjería, así de sencillo, es que el pacto se queda sin ley de extranjería. Vamos, sin reforma de la ley de extranjería, la ley existe y más o menos funciona, y si lo que no funciona es porque no la aplica bien el gobierno. Entonces, bueno, vamos a ver, yo no sé si el PP tendría que modular un poco ahí, explicar bien por qué no lo apoya, o simplemente prefiere optar por aproximarse ahora que hay muchos votantes de Vox desconcertados por el abandono, por la ruptura de los gobiernos autonómicos, pues captarlos manteniendo una posición de cierta dureza en materia migratoria. Son movimientos tácticos. Que desgraciadamente tienen poco que ver con la naturaleza en sí del problema, que existe, aunque algunos lo quieran negar, y veremos. Y luego lo de la regeneración, bueno, es que nos quieren regenerar como los comunistas, como los antiguos comunistas decían que le iban a hacer la autocrítica al disidente, te vamos a hacer nosotros autocrítica. Bueno, te vamos a regenerar, oiga, regenérense ustedes primero, que son los que están degenerando la democracia. Pero en fin, como no sabemos los términos, hay que temerse lo peor, que probablemente será lo de siempre, es decir, la creación de un comité que decidirá lo que el gobierno quiera que decida, es decir, desde cómo se financian los medios, ajustando estrictamente las decisiones para beneficiar a aquellos que favorezcan al gobierno, lo cual también es difícil, hay que ir muy fino, no tienes que, la ley es para todos y tienes que ajustarla, hacerla dominen, es muy complicado.
Bueno, hilar fino, estando Conde Pumpido en el presidencia del Tribunal Constitucional, y conociendo toda la trama que hay alrededor de esto, vamos a ver.
Claro, pero es que si tú dices, no, los que tengan tal cosa, los que tengan muchas páginas, los que tengan muchos clics, los que tengan mucho tal, pues ahí se te va a meter alguno que no te guste, claro. Y viceversa.
Siempre encontrarás un comité adecuado para que justifique todos los atropellos y los excesos.
Y luego la clave es si se van a atrever a legislar sobre lo que es verdad y lo que no. Es decir, no ya sobre los criterios de financiación pública, sino sobre quién decide lo que es un bulo y lo que es tal. Es decir, ¿esto se van a atrever a hacerlo? Yo, sinceramente, creo que no. Es decir, creo que se van a meter en un lío muy gordo.
Que así llevamos diciendo que no se van a atrever desde los indultos, la amnistía, etcétera, etcétera, de no pactaré con Bildu. Que a estas alturas digas que
pero
no pueden
puede
hacerlo.
Pero les puede salir otro sí,
falta,
sí.
No será por falta de...
No, por falta de voluntad,
de
no.
Ni de voluntad.
Por supuesto.
Vamos a ver,
pero
aquí
les
el tema...
puede salir otro sí, sí.
Bueno, vamos a ver, aquí todo el sí, sí, vamos a ver lo que ocurre con la tramitación precisamente de la amnistía, a ver qué decide el Tribunal Constitucional después de la resolución del propio Tribunal Supremo, ¿no?, sobre que no contemplan la malversación. Pero vamos a ver, aquí lo que se trata es torcer el brazo a jueces y periodistas, no nos engañemos. Y por tanto, en lugar de emplazar a la información de lo que es verdad, no es verdad, a los tribunales de justicia, se trata de crear tribunales gubernativos para, digamos, favorecer a los amigos y perjudicar a aquellos que están en los medios de comunicación, que están poniendo, revelando los grandes casos de corrupción que afecta al presidente del gobierno, en el ámbito familiar, tanto de su mujer como de su hermano y de partido. Y eso es lo que busca. Es decir, que se presente como regenerador alguien que está torciendo desde el primer momento que llegó al poder, en base precisamente a un discurso moralizante para derribar en la moción de censura a Rajoy, que ha hecho todo lo contrario. Cuando estamos acostumbrados en otros países donde tú plagias una tesis doctoral y tienes obligado a dimitir, ahí está el caso del ministro alemán de Defensa, que le costó su carrera, o cuando estás haciendo todo lo habido y por haber, estás poniendo de manifiesto un tribunal constitucional que está destrozando en las competencias del Tribunal Supremo en aquellas sentencias que perjudica al Partido Socialista o a los amigos del Partido Socialista, como hemos visto en los seres. Hablar de regeneración en esa circunstancia es, digamos, una contradicción en sus propios términos, un auténtico oxímoron. Es decir, porque Sánchez no va a ser cirujano de sí mismo, ni muchísimo menos, ni tiene la pretensión, solamente garantizarse su impunidad.
Sí. ¿Y Antonio? Si me permitís. Bueno, a mí ya en principio, Carlos, todo lo que tiene que ver con la regeneración democrática me plantea dudas. Porque la primera pregunta es, ¿hace falta regenerar la democracia española? Primera pregunta, y tal y como lo plantea el gobierno. O sea, ¿hace falta? Yo creo que es una cuestión que se han sacado de la manga ahora. Y, hombre, pactar la regeneración democrática con Bildu ya te hace sospechar, en principio, ¿no? No parece que sea muy tranquilizador que digamos, ¿no? Al final, gobernar es establecer prioridades. Y este gobierno se ha dedicado, y ahora voy a la extranjería, a intentar urdir unas relaciones muy complicadas con sus socios, poco fiables en cualquier caso, a la amnistía, a los indultos. Ha destinado todas sus energías a eso durante el último año. Este año que tú señalabas antes, mañana se cumplirá el primer aniversario de las elecciones de 23 de julio, pues se ha ido en eso, ¿no? Y no se ha ido en gobernar. O sea, Sánchez tiene una legislatura y tiene un gobierno, pero no puede gobernar, y lo estamos viendo, cómo hay una serie de bloqueos claros en el Parlamento para sacar adelante leyes. El Partido Popular, a quien ahora mira el PSOE, pues está planteando dos cuestiones. Uno, para la ley de extranjería, para la reforma de la ley, que se decrete el estado de emergencia migratoria en toda España, eso es lo que pide Núñez Feijóo, y que esa reforma vaya acompañada de la correspondiente financiación, porque es un gasto al que tienen que hacer frente todas las comunidades autónomas, ¿no? Aquí la verdad es que no se ha hecho nada en muchos meses, ¿no? Hace 6 meses que se habló de esto, no ha habido ningún tipo de fondo de contingencia que se había planteado, no ha habido una política migratoria hasta ahora. Llega el verano, Canarias está saturado, sobresaturada, y lo que va a faltar todavía en las próximas semanas, ¿no? Y evidentemente hay que ser solidarios con Canarias y con una realidad que está ahí, y hay que acoger inmigrantes en las comunidades autónomas. Y hay que dotar a las comunidades autónomas de medios materiales y de medios económicos también, ¿no? No se puede ahora echar toda la culpa en el Partido Popular, porque esto es una cuestión del gobierno que no ha atendido este tiempo atrás, que no ha hecho nada, ¿no? Canarias hay en este momento 6.000 menores, es una situación realmente explosiva, y esto, insisto, continúa cada día, siguen llegando cayucos a las costas canarias, y esto hay que tomar medidas de manera inmediata. Y luego, sí, señalar esto que antes decías también, lo de Vox, ¿no? Que, bueno, es en este momento una cierta presión para el Partido Popular. Vox ha guiado todo al tema de la inmigración, piensa que eso le va a plantear y le va a conseguir réditos electorales. Hay dudas suficientes para saber si eso va a ser así o no, pero yo creo que el Partido Popular tiene que actuar con sentido de Estado, pero con firmeza también, no plegarse a los designios del gobierno sin más. O sea, necesita que sus exigencias, que sus prioridades también sean solventadas por el gobierno. Si no, en fin, le echarán la culpa de todo y al final será el pagafantas una vez más de una ley de este tipo.
Es que el gran favor que le hizo Vox rompiendo con el Partido Popular por el reparto de 300 y pico, digamos, menores. Es decir, era una verdadera excusa. Y claro, además, no solamente era una verdadera excusa, tapaba las responsabilidades del gobierno de la nación. Claro. Porque el problema no es repartir los emigrantes que llegan, sino controlar la emigración. Y esa es una responsabilidad del gobierno de la nación que no está haciendo prácticamente nada. Entonces le hizo un favor extraordinario, porque puso el foco donde realmente no estaba, que era el reparto de los menores, sino el tema del control, menores que luego se ve en las revisiones que se hacen que no son tales menores, que son mayores. Es decir, toda la política de inmigración, todo lo que compete al gobierno y fundamentalmente al Ministerio del Interior, que claro, lógicamente estaba descargado de responsabilidad en esa pelea entre el Partido Popular y Vox. Y yo entiendo que en un momento en que la función principal de un gobierno de la nación es controlar la inmigración, no solamente la que entra por los cayucos, sino que entra ilegalmente por aeropuertos, etcétera, etcétera, pues yo creo que tiene toda la razón la estrategia del Partido Popular de oponerse a un acuerdo, si no es un acuerdo integral que contemple también la responsabilidad del propio gobierno.
¿Da bueno, tiempo decir una cosita?
Sí, da tiempo, muy rápido.
Muy brevemente rápido. Sobre la ley de prensa, que de esto de lo que se trata la ley de prensa. Aquí el gobierno lo que tiene es un propósito intimidatorio. Y contra esto tenemos que ser muy firmes. Es decir, nadie, no se puede intimidar a nadie que no se deje intimidar. Y hay que lanzar el mensaje muy claro, muy claro, de que los periodistas no nos vamos a dejar intimidar. Y hay que lanzárselo en dos direcciones, al gobierno y a los editores, que es contra los que va fundamentalmente la presión. Porque no tiene efecto ninguna ley que es intimidatoria si los supuestos intimidados no se dejan.
Sí, pero Ignacio, tú sabes que hay algunos que no ven esa intimidación, sino que son complacientes. Porque claro, cuando claro, el presidente del gobierno dice que va a haber la financiación de determinados
porque
medios,
saben que les va a tocar, claro,
oculta lo fundamental. ¿Dónde va la publicidad institucional y a quién favorece la publicidad institucional? ¿A quién favorece los medios que se están destinando para la, digamos, la digitalización de esos medios? ¿Los fondos europeos que se llevan a esos medios? ¿Medios a los que van a otorgar una nueva televisión? ¿Eso no ven el problema que estamos viendo?
Medios,
lo que estamos
otorgar,
aquí.
Los
medios gubernamentales, claro, que lógicamente no tienen ningún problema. El problema
con las orejas
que preocupa Sánchez
momento,
y por eso quiere descalificarlo, es a aquellos medios que evidentemente están poniendo el foco en la corrupción, como siempre ha sido así, o sea que no nos vamos a callar al respecto.
Bueno, ahora son y 55, estamos ya cerca de las 9 de la mañana, un momento.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Buenos días. Si participaste en alguno de los 5 sorteos diarios de Triplex de la 11 y de Super 11 de ayer, puedes consultar si has resultado ganador a tu vendedor de la 11 o en juegos11.es. No olvides que comprando Lotería de la 11 colaboras con una gran labor social. 11. Bien jugado.
Escuchas Herrera en COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Descubre los rincones más fascinantes de Italia con ITA Airways y Tour Mundial. Elige entre 16 destinos de un país que es historia, arte, mar, gastronomía y diversión. Reserva tu hotel y vuelo a Roma desde 457 euros o a Nápoles desde 643. Vuela a Italia con ITA Airways y Tour Mundial. Consulta condiciones.
Hay emociones tan intensas e indescriptibles que teníamos que ponerles nombre. Son las emociones de los clientes de Gilmar, como la ventisfacción. Sensación de satisfacción al vender tu casa en las mejores condiciones. Descubre más emociones en emocionariogilmar.es. Gilmar, de toda la vida un lujo.
Estás escuchando el único anuncio que viene con frescor incorporado. Si este verano la luna de tu coche hace crack, ven a Crystal Box para repararla o sustituirla. Además de solucionarlo en un pim pam, te regalaremos una mochila nevera de playa. Eso sí, ven a partir del 8 de julio. Pide cita en un plis en crystalbox.es. ¿Crystal crack?
¡Crystal Box!
Arreglamos las lunas de tu coche en un plis.
Hola, tipo directo.
Ey.
Te noto distinto, no sé, como despreocupado.
Así es. De hecho, este verano puedes llamarme tipo directo y despreocupado.
Un poquito largo, ¿no?
Anda, despreocúpate y acaba tu la cuña.
Voy. Este verano despreocúpate con Línea Directa cuando no estés en casa. Protege tu vivienda con el primer seguro completo ante la ocupación ilegal. Por solo 24 euros al año, tengas o no seguro de hogar. Ven directo a lineadirecta.com o llama al 917-700-700.
Buenos días. ¿Perdona, los vinos de Rueda para compartir risas?
Sí, los tienes al lado de los de Rueda Pelimanta.
Vinos con denominación de origen Rueda. Compartir es vivir. Compartir es Rueda.
Hay dos tipos de motoristas. Los moteros, que aparcan en la puerta, y los mutueros, que hacen lo mismo, pero por menos dinero.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555.
Hay dos tipos de motoristas, los que son mutueros y los que lo van a ser.
Condiciones en Mutua.es.
¿Preocupado por tu aire acondicionado? Este verano márcale un gol a tu factura energética con el aire acondicionado más eficiente y disfruta sin sustos a fin de mes. Mitsubishi Electric, es tu aire.
El número 5 es maravilloso. 5 es la mejor puntuación en una reseña. Los mejores hoteles son los de 5 estrellas. En Alquiler Seguro nos encanta el 5. Por eso, todos los propietarios cobran el día 5 y ahora pueden adelantar hasta 5 años de renta. Descubre el adelanto de hasta 5 años de renta en alquilerseguro.es. Alquiler Seguro, la revolución del alquiler.
En Vision Lab las rebajas nunca vistas. Hasta el 60% de descuento en gafas graduadas de sol, lentillas, audífonos. Vamos, es ahora o nunca. Hasta el 60%. Más info en visionlab.es.
Los profesionales de nuestra selección son de primera. Hacen hat-trick y se llevan los balones de oro. Pero por muy profesionales que sean, los descuentos en puertas de entrada, blindadas, metálicas y acorazadas de Leroy Merlin son solo para nosotros.
Si eres profesional de la construcción, encarga tus puertas de entrada con hasta un 10% de descuento exclusivo vigente durante todo 2024. Leroy Merlin. Ahora más pronto.
En COPE tienes la mejor compañera de viaje.
Porque te mantenemos informado.
Hay mucha gente que está comentando un fenómeno que ha llamado bastante la atención. La A3, con largas colas de coches.
Te acompañamos en el camino con...